las legislaciones de todos los países del mundo establecen una serie de prerrogativas que protegen a quienes integran una sociedad. Son los derechos humanos.
Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza de la persona. Es decir, cada individuo los posee por el solo hecho de ser hombre o mujer y son indispensables para su desarrollo.
El Estado tiene el deber de mantener las condiciones de paz, justicia y libertad para que las personas puedan gozar de sus derechos. El bienestar común, tarea del Estado, implica la eliminación paulatina de la desigualdad, la pobreza.
Los derechos humanos son esas condiciones mínimas que todos los pueblos y todos los individuos e individuas de todo el mundo tenemos como condiciones mínimas indispensables para una existencia digna y civilizada. Esos son los derechos humanos. Y estos derechos humanos se han ido codificando a lo largo de la historia, pues a través de los diferentes grandes sistemas de pensamiento religioso, a través de diferentes legislaciones, pero sobre todo son como el resultado, yo diría, de luchas muy concretas y específicas que ha librado la humanidad en diferentes frentes para asegurarse el reconocimiento de esas condiciones mínimas indispensables para una vida digna y una vida civilizada. El origen ya inmediato de los derechos humanos es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es después de lo que significó el Holocausto en Europa, de lo que significó los regímenes fascistas que, bueno, preconizaban el racismo como doctrina de Estado, el exterminio físico de millones de personas por razones de raza, de religión, de preferencia sexual, el sometimiento a trabajos forzados de las poblaciones civiles, de los países conquistados por las potencias del Eje, en fin. Todo este catálogo de horror que fue la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia que cuando se estableció el sistema de Naciones Unidas se mandatara a un grupo de especialistas y personas de reconocida trayectoria moral la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este trabajo fue conducido por una mujer, Eleanor Roosevelt, quien tuvo a su cargo la coordinación de filósofos, pensadores, representantes de diferentes religiones de todas partes del mundo y que elaboraron este catálogo con 30 derechos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que fue proclamada por las Naciones Unidas en 1948, en su Asamblea General del 10 de diciembre. La Declaración Universal contiene 30 artículos, como decía yo, que van enunciando cuáles son estas condiciones mínimas indispensables para una vida digna y civilizada y que son reconocidos como derechos de la persona humana, derechos inalienables e intransferibles, que deben ser respetados, reconocidos, protegidos y garantizados por los estados.
Los derechos humanos cumplen varias funciones, entre las que destacan
contribuir al desarrollo integral de la persona,
delimitar para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra abusos de las autoridades y los particulares,
establecer límites a los servidores públicos sin importar su nivel jerárquico con la finalidad de prevenir abusos de poder y negligencia, entre otras cosas,
y crear canales y mecanismos que faciliten la participación de todas las personas en los asuntos públicos y en las decisiones comunitarias.
Los derechos humanos son universales, es decir, protegen a todos los individuos sin importar sexo, raza, condición social, estado civil, ideas políticas u origen étnico.
¿Sabe qué derechos tiene como mexicano?
Pues los que consagra la Constitución.
¿Cuáles son?
La libertad de expresión, la libertad de ejercer cualquier oficio, siempre que sean válidos dentro del marco de la ley. en todos los aspectos políticos como ciudadano, cumpliendo con los deberes ciudadanos, y en lo político, pues votar y ser votado.
¿Le gustaría tener un derecho en especial fuera de los que existen?
Yo creo que si elegimos un derecho especial, pues estamos saliendo dentro de los marcos jurídicos que rigen la nación mexicana.
Bueno, los derechos humanos son garantías, son... Yo me baso mucho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en donde son elementos básicos, son elementos básicos que tenemos que tener en la ciudad y en el Estado. Mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Hay un derecho humano a nivel Naciones Unidas, que es el de la libertad de tránsito. Aquí hay una garantía individual desde la Constitución de 1917, en donde dice que los mexicanos podrán transitar por el territorio nacional libremente. Bueno, este es un derecho humano. Resulta que la policía de Monterrey tiene una consigna. Todos los policías tienen esa consigna. Todas las personas que después de las 12 de la noche estén en una determinada área de la ciudad, que resulta que es el área donde se encuentran los bares gays, después de las 12 de la noche, se supone, se asume que se está prostituyendo. Entonces, por decreto, por así se consigna, los levantan, les preguntan qué están haciendo, los levantan y se los llevan a la policía municipal. Se les cobra una cuota administrativa desde 150 hasta 350 pesos por prostituirse en vía pública y ya, o 36 horas de arresto, esa es la alternativa. Okay. Aquí hay una clara violación de los derechos humanos. Los derechos humanos están por encima de cualquier disposición oficial. Es que es muy inconveniente que estén caminando a las 2 de la mañana, por eso. Pero el derecho humano está por encima de una disposición menor, que sería de la ocurrencia de un alcalde de levantar a todas las personas. ¿Okay?
Los derechos humanos son incondicionales, porque solo se supeditan a los lineamientos y procedimientos que establecen el límite entre los propios derechos y los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad.
Y son inalienables porque no pueden perderse o transferirse ni por propia voluntad.
Sin embargo, en la sociedad existen grupos vulnerables. Aquellos que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en condiciones de indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.
Se podría hablar de grupos vulnerables en el sentido de grupos que están en desventaja, grupos que no pueden acceder a derechos que otros grupos de personas sí pueden acceder, y en este caso tal vez sí podríamos hablar que es un grupo que está en desventaja, porque hay una gran intolerancia, hay una gran homofobia, y para muchos una persona que está enferma de SIDA no es lo mismo que una persona que está enferma de cáncer, cosa que es una discriminación porque ambos están son personas que están en una situación de una enfermedad terminal, ¿no?
Hoy en México podemos hablar de muchos grupos vulnerables. Obviamente la mayoría de estos grupos están inscritos en los sectores con menos recursos económicos, los sectores marginados, pero además de estos sectores antes englobados en lo que se llama las clases populares, podemos hablar de las mujeres como un grupo vulnerable, podemos hablar de las niñas y los niños como otro grupo vulnerable, podemos hablar de los indígenas y las indígenas como otro grupo vulnerable, y también de los homosexuales y las lesbianas. En esta sociedad moderna, democrática, todavía se discrimina a las personas por su origen étnico, por su origen de clase, por su sexo o por su preferencia sexual. Esta vulnerabilidad consiste en discriminación ante las posibilidades de trabajo, discriminación ante las posibilidades de educación, discriminación ante las necesidades económicas, ante las necesidades de educación y de información. Y también discriminación ante el deseo y el derecho que tienen todas las personas de amar de acuerdo con sus necesidades y sus identidades.
La vulnerabilidad da lugar a una situación de desventaja en el ejercicio de los derechos y libertades. Generalmente, las personas, grupos y comunidades vulnerables tienen derechos únicamente a nivel formal, porque en la vida cotidiana no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas que de manera frecuente desconocen sus derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos para acudir ante los sistemas de justicia.
Por razones culturales que se han definido durante siglos, las mujeres están consideradas dentro de los grupos vulnerables.
Bueno, los derechos de la mujer mexicana son los mismos derechos que tienen cualquier individuo por el solo hecho de serlo. No hay diferencia entre los derechos del hombre y los derechos de la mujer. Se ha enfatizado en ciertos aspectos de los derechos o garantías individuales de las mujeres porque ciertamente su situación no ha sido, desde el punto de vista cultural, educativo y social, no ha sido el desarrollo de la mujer a la par del hombre, de manera que sí se ha tenido que enfatizar estas diferencias para hablar de los derechos de la mujer, pero esto no quiere decir que sean diferentes a los que cualquier otro individuo tenga.
Es necesario mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros acuerdos internacionales y regionales han excluido la especificidad humana de las mujeres al no considerar sus experiencias particulares.
Por ello, es fundamental reinterpretar y reformular los derechos ya existentes para que respondan a los problemas específicos de las mujeres.
Los procesos legislativos, todo lo que tiene que ver con las leyes y las mujeres, es reciente, podríamos decir, la gestión, las demandas que hemos levantado las mujeres, reciente, hablando del siglo XX, pues, ¿no? Fue hasta 1955 cuando hubo las primeras mujeres diputadas, ya que se había vetado una ley para que las mujeres pudiéramos participar en los procesos electorales para ocupar cargos de gobierno, para estar en el poder. Se había vetado una iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, después se volvió a gestionar y bueno, fue hasta el 55 donde nosotras las mujeres tenemos posibilidades de estar en la Cámara de Diputados. Eso es importante porque mientras no haya mujeres, lo hemos estado constatando en los espacios de representación popular, no se tocan los problemas de las mujeres, todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, con el derecho que tenemos de participar en igualdad de condiciones que los hombres.
Para comenzar, es necesario subrayar que los derechos humanos de las mujeres aseguran que ellas tengan un nivel de vida digno y la posibilidad de desarrollar plenamente sus capacidades en condiciones de igualdad.
Hay una experiencia muy importante en los años 80 donde mujeres de todos los partidos, que aún siguen siendo pocas en las cámaras de diputados locales y federal, pero aún así la experiencia fue muy positiva porque mujeres de todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para discutir y aprobar iniciativas en contra de la violencia sexual, en contra de la violencia intrafamiliar. Eso es una experiencia que nos marca la importancia de que haya mujeres en estos espacios.
Las mujeres tienen derecho a la igualdad de acceso al empleo, a la capacitación laboral, a la participación en trabajos especializados y a los puestos de dirección,
a participar plenamente en la formulación de políticas públicas
y a recibir una remuneración igual que los hombres por el mismo trabajo.
Bueno, recientemente ha estado todo el debate, la discusión sobre los derechos reproductivos, sobre el derecho a decidir de las mujeres sobre su reproducción. Y de nueva cuenta, el movimiento feminista, el movimiento amplio de mujeres, tuvo una presencia se logró detener esa iniciativa que retrocedía en los derechos de las mujeres sobre el aborto, y en la Ciudad de México avanzamos precisamente porque las mujeres nos organizamos, porque las mujeres le solicitamos a la jefa de gobierno que lanzara esta iniciativa para aumentar las causales para permitir el aborto en las mujeres. Así que nosotras lo que vemos es que somos las mujeres, a nosotras nos gustaría que también los hombres se sintieran parte de este movimiento. Hemos tenido en estos años aliados importantes, pero lo que sí se constata es que somos las mujeres las que nos ocupamos de los problemas de las propias mujeres. De ahí que la agenda pendiente en el Congreso Federal, ahora que se va a instalar la nueva legislatura, nos parece importante que haya mujeres que hayan firmado durante la campaña electoral pactos para llevar las iniciativas a favor de las mujeres a la Cámara.
Además, los hombres y las mujeres deben tener horarios laborales que les permitan compartir equilibradamente las responsabilidades dentro del hogar.
Bueno, el hostigamiento sexual es, yo diría, es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Es la expresión de una conducta de discriminación, de una conducta discriminatoria y opresiva con relación a las mujeres, utilizando para ello el sexo, la sexualidad. Es decir, es una manera de decirle a las mujeres, siempre en situaciones de poder, que el varón, o bueno, a veces el hostigamiento sexual no solamente es de varón a mujer, también puede ser de varón a varón y de mujer a mujer, y también de mujer a varón, pero suele darse, digamos, el patrón más común es que sea varón a mujer, y es una manera de decirle a ese ser que está en una condición de vulnerabilidad, que es vulnerable y que es vulnerable al ataque sexual.
En el terreno de la vida política, las mujeres tienen derecho a participar activamente en las instituciones gubernamentales, en la administración pública y en los órganos judiciales.
A participar en los partidos políticos en la misma proporción y categoría que los hombres, y a recibir capacitación para fomentar el liderazgo y el poder de las mujeres.
Hasta hace muy pocos años se creía que las mujeres debieran tener todos los hijos que Dios les da, hasta que un grupo de mujeres empezó a cuestionarse, ¿y por qué? ¿Por qué tendré que tener todos los hijos? Todos los hijos, ¿por qué pasaré la mayor parte de mi vida embarazada o dando a luz o amamantando? Y en cuanto acabe otra vez embarazada, ¿por qué este ciclo eterno? Este es un derecho que tiene que ver con su sexualidad, al hombre no le pasa lo mismo. La mujer tiene entonces, resuelve, discute con las demás, que tiene derecho a decidir cuántos hijos, con qué espaciamiento el uno del otro y hasta dónde.
Las mujeres tienen derecho a vivir una sexualidad placentera y responsable, buena en sí misma, que no tenga como único fin la procreación.
A la democracia en las relaciones de pareja, al disfrute del erotismo y a la libertad y autonomía en el ejercicio de la sexualidad.
A una sexualidad libre de violencia, discriminación, coerción, miedos, vergüenzas, culpas y falsas creencias.
A la salud sexual y a servicios seguros que garanticen una vida libre de enfermedades y deficiencias, como la falta de información.
En general, los adolescentes, tanto hombres como mujeres, tienen derecho a la información, primero que nada, la información en sexualidad, porque antes del embarazo hay un ejercicio de la sexualidad, y muchos adolescentes señalan de que llegan al embarazo, llegan a ser padres como una consecuencia de su sexualidad, pero no necesariamente como una opción, ¿no? Entonces, como no es una opción, necesitamos que los adolescentes puedan vivir su sexualidad y puedan vivir también el embarazo si ellos lo desean, desde una posición de decisión, ¿no?, informada. Y bueno, eso es importante para muchos adolescentes como prevención, pero obviamente hay muchas mujeres adolescentes embarazadas que ya es un poco tarde para esa información. Digo, es importante para lo que viene, pero ya hubo un hecho importante en sus vidas, que hay un embarazo. Yo creo que lo importante para esas adolescentes es que conozcan las posibilidades que tienen frente a un embarazo, ¿no? Actualmente hay la posibilidad de interrumpir el embarazo, hay la posibilidad de que ellos tengan ese embarazo, y está la posibilidad que esa decisión la puedan tomar. Ahora, esa posibilidad se puede dar siempre y cuando se den las condiciones, y para eso las instituciones públicas y la sociedad en general necesitamos dar esas condiciones, ¿no? Las condiciones para que los jóvenes vivan su sexualidad sin el temor de llegar a un embarazo no deseado, y los adolescentes que lleguen a un embarazo no deseado tengan una opción que no necesariamente tenga que ser una opción moral, que tenga religiosa, por ejemplo, sino que tenga que ser una solución que nuestra sociedad pueda prever para la mayoría de los adolescentes en una situación como esa, ¿no?
Las mujeres tienen también derechos reproductivos.
Entre ellos, destaca el derecho a tener información completa sobre medicamentos, tratamientos e intervenciones médicas, incluida la esterilización.
A tener acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, y a tomar decisiones relacionadas con el embarazo y el parto.
Y a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.
Para poder asegurar muchos de los derechos de las mujeres a la salud, hay que resolver otras situaciones. Otras situaciones como la situación de discriminación, la situación de violencia intrafamiliar, y en general la situación de falta de educación y falta de acceso a medios para controlar la fecundidad y para poder decidir libremente el número de embarazos que las mujeres quieren tener. Originalmente se creía que la inmunodeficiencia positiva era una enfermedad que solo afectaba a minorías y que solo afectaba sobre todo a hombres homosexuales. Pues el hecho es que no es el caso, que muchas mujeres heterosexuales, monogámicas, también han sido afectadas por este virus. Y han sido afectadas por este virus porque básicamente no tienen acceso a información y además viven en una situación de aislamiento y de sometimiento en la que son contagiadas por sus maridos, muchas veces sin siquiera darse cuenta del hecho mismo, ¿verdad? Y son estigmatizadas. No tienen acceso a la información, no tienen acceso a las prácticas preventivas y además, bueno, corren el peligro también de transmitirle esta enfermedad a sus hijos. Entonces es un problema muy serio, pero es, otra vez, repito, un problema que pone muy de manifiesto la situación de sometimiento y de subordinación que padecemos muchas mujeres gracias a esta separación tan arbitraria entre la vida pública y la privada y gracias a esta cultura, ¿verdad?, de sometimiento de la mujer a los confines del matrimonio y la vida familiar.
En el terreno educativo, las mujeres tienen derecho a recibir una educación no discriminatoria, que promueva los valores de igualdad y equidad, y a mayores oportunidades educativas.
Como parte de su derecho a la información y libertad de expresión, las mujeres deben tener una participación activa, plena y equitativa en los medios de comunicación.
Ya no nada más estamos luchando porque haya derecho de expresión, que era una de las demandas fundamentales en 1968, sino porque las mujeres puedan expresar sus propias demandas. Un poquito después, unos años después, en el sismo de 1985, la sociedad se organiza. Después de los terremotos, la gente descubre, la población descubre que junta puede hacer muchísimas cosas, es más, que rebasa al gobierno, que hace cosas que el gobierno no puede hacer. Y entonces logran aglutinarse y empezar a tratar de construir y empezar a tratar de reconstruir la Ciudad de México. Pero esta no es una demanda asexuada. Las mujeres que participan empiezan a descubrir que también hay problemas con las costureras. ¿Sí? Que el problema de las costureras no es el mismo que el problema de toda la ciudad. Se empieza a descubrir que las mujeres que trabajan tienen ciertas condiciones, que los abusos que se dan contra las mujeres costureras son específicos, no por su forma de trabajo, ni por el tipo de trabajo, sino por su condición de mujeres. Y entonces empieza una serie de movimientos que ya existían anteriormente. El movimiento feminista en México ya había despertado antes, pero empieza a vincularse con los movimientos, digamos, en principio de las costureras, de las mujeres que están trabajando, como una vinculación diferente, no estrictamente ideológica.
Las mujeres también deben estar protegidas contra la violencia. Ellas tienen derecho de no ser objeto de tráfico con fines de prostitución y otras formas de sexo comercializado.
Y a que se prevengan, investiguen y castiguen los actos de violencia contra las mujeres.
Hay que identificar que si es violencia, hay que buscar ayuda. Ayuda a través de las organizaciones de mujeres, a través de los espacios gubernamentales, a través de los centros de ayuda, a través de las procuradurías, hay que denunciarlo, hay que frenarlo. Si es en los ámbitos laborales, también hay que hacerlo. La ley nos protege, tenemos derecho también a denunciarlo. Es importante que las mujeres, para aprender a defender nuestros derechos, primero los conozcamos. Y muchas veces las mujeres dicen, es que yo no tengo derechos. No, sí los tenemos. Y los tenemos que hacer valer y los tenemos que exigir. Quien no exige los derechos va a ser muy difícil. Yo diría que hay que ser mujeres insumisas. O sea, hay que protestar. Es más fácil que protestemos, que exijamos, a que nos quedemos calladas soportando.
La mitad de la población en el mundo abre espacios para conseguir un clima de libertad, igualdad y paz que le permita un desarrollo pleno.
Los derechos humanos de las mujeres aún se construyen. El trabajo cotidiano de muchas de ellas ha permitido avances significativos, pero solo la educación y la disposición al cambio permanente de actitudes darán lugar a una vida mejor para todas las mujeres del mundo y con ello, para todos los seres humanos.